Hola Daniel, Natalia, equipo, Osvaldo, bueno, y cada uno de nuestros oyentes. Bien, ¿cómo estamos? Y sí, muy felices, orgullosos, emocionados y particularmente sin energía porque
Sí.
han sido días muy, muy intensos y las malditas cervicales han reaparecido, pero muy orgullosos en definitiva y agradecidos, ¿no?
Te mató la ansiedad seguramente. Ya nosotros te conocemos, por ahí no tanto el público, pero sos una persona muy ansiosa, lo decía al comienzo del programa, ante situaciones que tranquilamente lo podés manejar hasta con los ojos cerrados, pero esa primera vez o ese compromiso o el simple hecho de tener que estar, ya sos una persona como que se pone nerviosa y ansiosa por esa actividad. Y calculamos que los Martín Fierro no fueron la excepción.
A ver, sí, pero no, porque nosotros ya habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer con el radio documental, así que yo, mi ansiedad, lo único que quería era que sea rápido, para bien o para mal, y tuvimos esa suerte, ahí sí tuvimos suerte porque fue una de las primeras ternas, así que, pero más que nada es ese cóctel, insisto, en este caso no ansiedad, porque ya habíamos hecho todo y no podíamos hacer nada que no hayamos hecho con el trabajo de las dos radios nacionales y sus trabajadores para que el jurado tome la decisión. Pero sí, bueno, la cabeza trabaja la noche previa y después la emoción ya con el Martín Fierro en nuestras manos pasa porque se caen sobre la cabeza, el corazón y el cuerpo todo lo que fue en este caso hacer este radio documental que fue muy intenso y hasta muy tortuoso si se quiere, y también todas las cosas, ya voy al plano personal, con las que uno ha tenido que luchar, no solo en las cuestiones laborales de lo que estamos hablando, sino en general, así que es fuerte y el cuerpo después pasa factura, pero bienvenido que sea por cosas como estas, ¿no?
¿Cómo nace la posibilidad luego que recae en la entrega del Martín Fierro hacer un radio documental? Porque no es que Saúl dijo un día, voy a hacer un radio documental. ¿Cómo nace todo esto?
Bueno, esto primero nace de una charla de capacitación que tuvimos los trabajadores de Radio Nacional, de un espacio que se llama Linterna, y que se había convocado para hablar justamente de la matanza, de la huelga y los fusilamientos de 1921, tema que a mí siempre me había obsesionado. Y ahí, en realidad, yo ya había pensado hacer un radio documental sobre Malvinas porque quería llegar antes de los 40 años. Y en ese Zoom lo que pasó es que, si bien siempre lo tuve claro, pero no entendía por qué no se había llevado adelante, aunque sea un juicio simbólico, cuando, 100 años después, cuando ya había otros en marcha. Y eso generó que esa noche sí no pudiese dormir por la ansiedad y por la cabeza para ver qué había que hacer, y lo primero que hice a la radio, cuando llegué, todavía en medio de la pandemia, o sea que era una oscuridad total, fue comunicarme con la gente de Calafate para preguntarle si estaban dispuestos a hacer esto en conjunto, porque teníamos que hacerlo para reflotar la historia que la sacó del olvido y de las fosas comunes, las primeras fosas comunes de la Argentina, Osvaldo Bacher, para ponerlo en perspectiva 100 años después del hecho y 50 y un poquito menos desde que Osvaldo Bacher dio a conocer esta historia tan siniestra, tan, insisto, enterrada y olvidada por la vergüenza que generó y también por el poder de los poderosos de siempre, ¿no?
Respetando siempre la línea de aquellos grandes investigadores, entre ellos Bayer, que lo nombramos en este radio documental, digo, ¿cómo te encontraste al principio, ¿no? De querer contar esta historia, pero prácticamente no ser una copia de lo que ya se dijo? No sé si me explico lo que te quiero decir.
Sí, claro. Bueno, es que, a ver, ya se ha seguido trabajando mucho en lo que es la Patagonia rebelde y estos fusilamientos. Nosotros tenemos aquí en nuestra región gente como la Ruta de las Huelgas, la gente de la Mesa de las Huelgas, que trabaja en cada una de las localidades de Santa Cruz, donde si tienen la posibilidad y la suerte de ir, se van a encontrar con muchos lugares señalizados por esta gente que lo que busca es seguir diciendo, acá pasó esto, no tenemos que olvidarlo, y también la necesidad de este juicio, aunque sea simbólico o no tanto. Es decir, que buscando esas voces con las que he trabajado hace más de 20 años, difundiéndolas, dándole alguna vuelta artística, si cabe el término, y obviamente con el acompañamiento y el aporte de cada uno de ustedes. Nuevamente los menciono: Daniel Juárez, Natalia Castro, Leonardo Enríquez de LU4, Mario Borna y Úrsula Álvarez de Calafate. Y también, entre comillas, aprovechando uno de los momentos más negros que vivió o que tuvimos que vivir esto, que fue la pandemia, que eso nos limitó, nos dio mucho miedo, pero también mucha decisión de decir, bueno, hagámoslo, porque puede ser un testimonio que quede, porque la verdad que nadie de nosotros sabía qué iba a pasar con nuestra humanidad. En definitiva, yo creo, lo hablaré cuando vaya un psicólogo, pero ese terror, ese miedo, en lugar de paralizarme, en mi caso me llevó a decir, vamos a hacerlo.
Esta historia seguramente la estudiaste, la leíste, la releíste en más de una oportunidad, y luego hasta el momento culmina con A los caídos por la libertad. ¿Qué sentís que le falta a esta historia en lo real hablando?
Y falta el juicio que sí se pudo hacer en Napalpí, por la masacre de Napalpí en el Chaco, que fue 4 años después, 1924, y allí después de 100 años, un poquito menos, se pudo hacer ese juicio. Y aquí creo que falta eso, porque obviamente las manos materiales que terminaron fusilando y dando las órdenes ya no están, ya murieron, pero sí hace falta que los familiares de los fusilados, de los primeros desaparecidos de la Argentina, tengan, y todos, ¿no?, esto que fue el primer crimen de lesa humanidad de la Argentina. Y me parece que falta eso, porque en Santa Cruz, afortunadamente por Bacher y por toda la gente que yo mencioné, se habla mucho del tema, están los lugares señalizados, se trabaja en las escuelas, que es vital, hay días especiales que son feriados de duelo provincial, pero falta que la justicia, que siempre es remolona, por no decir otras cosas, para estas cosas, avance y defina, ¿no?
Bien, dejando un poquito de lado parte de la historia, pero bueno, una cosa tiene que ver con la otra, pero voy a lo tuyo personal. ¿Cuál ha sido tu sensación cuando dijeron queremos premiar a los caídos por la libertad, o por lo menos lo tenemos en cuenta para los premios Martín Fierro, que uno a veces, entre comillas, la palabra interior, que también lo mencionaste en tu discurso allí en la televisión abierta, la diferencia esta entre hablar de interior y qué sería Buenos Aires, recordando tus palabras en tu discurso, ¿cómo lo sentiste, cómo lo tomaste cuando dijeron queremos o estamos dando la posibilidad de premiar este trabajo?
Y una locura, primero porque me enteré muy colateralmente, por decirlo, porque se había juntado con la distinción Cerro Chenque que me dio el Consejo de Comodoro, en este caso, por el anterior premio de Argentores, y me pasaban un mensaje, yo pensé que estaban hablando de esto y en realidad me estaban avisando que estábamos ternados, ¿no? Y segundo, o primero, porque a diferencia de otros Martín Fierro, nosotros enviamos la propuesta, como la enviaron cada una de las emisoras de las 49 que tiene Radio Nacional, con 3 o 4 propuestas, y esta era una de ellas. Radio Nacional lo consideró importante, claro está, y luego lo hizo APTA, pero digo por eso, de que la ansiedad es, en este caso que lo soy, uno ya no podía hacer nada porque el camino ya estaba... Uno ya había lanzado la botella al mar, como se dice. Así que todo ese proceso no sé cómo se manejó. Sí quiero decir que como estoy relatando, fue muy diferente a otro tipo de premios donde, bueno, se hace como otro tipo, no sé, decirlo, lobby o lo que sea para llegar allí. En este caso nosotros solamente cumplimos una parte administrativa, si se quiere decir, estos son los programas que creemos que pueden estar compitiendo, y luego ya dependió de las decisiones de siempre de APTA y del jurado, ¿no?
Bien. Bueno, la posibilidad de volver a escucharlo a través de la histórica LU4, de hacérselo llegar también, porque en alguna oportunidad, en primera instancia, he sido testigo también de que algunos organismos, entre ellos escuelas, nos han pedido el radio documental, pero en el caso de nuestra radio, ¿lo vamos a volver a emitir?
Sí, sin duda, vamos a ya mañana a trabajar a ver qué día. Obviamente el 3 de mayo, que nuestro aniversario, estará en la programación, pero vamos a hacer antes porque, bueno, pasa eso, ¿no? Los premios lo que sirven son como reconocimientos, como mimos, etcétera, etcétera, que son importantes, pero que también que sirven para que se vuelva a hablar de algo que en nuestro caso es del 2021, ¿no? Y que ahora explota en el buen sentido de la palabra, y que también hay que decir que este radio documental tiene una segunda parte que ya estrenamos, que son los y las que dijeron que no, y queda una tercera parte que bueno, veremos si ahora tenemos un poco de ímpetu para abordarlo, porque había sido bastante desgastante y había que también trabajar en otra temática. Pero bueno, sí, lo vamos a volver a poner al aire. No obstante, el que está escuchando y tiene internet, puede poner en cualquier buscador A Los Caídos por la Libertad, con B corta y A final con acento, el radio documental, y ahí lo van a encontrar para escuchar, porque está subido a las páginas de LU4 y de Radio Nacional, ¿no?
Bien. Dentro de lo jocoso pregunto, ¿alcanzaste a comer algo o no?
El primer plato, absolutamente no. Bueno, estos se van a reír, pero la gente que me conoce, ustedes lo saben. Como dije, la única suerte que tuvimos fue que fue uno de los primeros premios, sí, que no tuve que... pero justamente el primer plato yo ya tenía el Martín Fierro en la mesa y no podía comer porque seguía llorando, seguía emocionado y seguía, empecé a contestar algunos mensajes y no podía. Después sí, ya pude disfrutar de la cena también.
Bien, me gustó mucho la fotografía que se sacó emulando al campeón del mundo y mejor jugador del mundo.
Y bueno, siempre trato de divertirme un poco y divertir a la gente, porque si no, ¿para qué vinimos, no? Más allá de para dar algunos testimonios. Y claro, tenía la dificultad que a Messi esas fotos se las sacan y yo tenía que ver cómo sacarla ahí. Bueno, se me cayó el teléfono varias veces, pero bueno, Salió linda. Lo que no pude hacer con el café porque efectivamente estaba solo en la habitación.
Claro, obviamente. Bueno, Saúl, yo quiero...
Y no había café.
Bueno, antes que nada, bueno, agradecerte, felicitarte en nombre de todo el equipo de la radio. Hoy daba cuenta de una conversación que había tenido en el día de ayer con Osvaldo, justamente cuando estábamos con la transmisión del automovilismo, y me atrevo a decir que esta producción radio documental, digo casi en el 100%, porque, bueno, en tu relación de director se sobreentiende que es pasajera tu función dentro de esta emisora, pero en un casi 100% ha sido un trabajo íntegramente de trabajadores de la radio pública, sin quitarle mérito a aquellos programas que quizás ganan un Martín Fierro en nombre de la radio, pero son producciones independientes. No sé si me explico.
Sí, bueno, mira, cualquiera de las dos cosas están bien, ¿no? Porque cuando nosotros también como radio tenemos nuestros espacios de convenio, como se llaman, son especiales también, pero si hoy hay algo que a mí me llena de orgullo, es todo lo que hablé antes y que lo hicimos desde LU4 y LU23, dos radios nacionales, lo hicimos con trabajadores como corresponde y trabajadoras de esa radio. Y también quiero decir que si bien tengo que mencionar los que trabajaron, pero que este premio, este trabajo sobre todo, en definitiva, de todos los trabajadores y trabajadoras de la radio, porque es cuestión de darse cuenta, incluso aquellos que les cuesta un poco o no quieren darse cuenta, que desde, ya ni sé cuándo fue la ceremonia, desde ese momento hasta hoy y por varios días más, porque esto ha generado muchas notas de vuelta, se está hablando de LU4. Claro. Y bueno, yo ya no puedo pedir más nada, así que ya con eso estoy, y por eso creo que, más allá que uno tiene la obligación, en el buen sentido de la palabra, de mencionar a los que pusieron por cuestiones de compromiso, o hasta de turnos, o hasta y ganas, uh-huh, sobre todo también, pero bueno, es de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de estas dos radios, sin duda alguna. Y también, y por último, personalmente también el orgullo de que en esta artista tan grande había ocho programas, producciones nominadas de Radio Nacional, y de esas ganaron tres. Bueno, se da la esto que vos decís, que tenemos la oportunidad de decir nuevamente todo lo que nos falta para recuperar la radio, porque eso también hay que decirlo y reconocerlo, pero también todo lo que, básicamente, con el esfuerzo de cada uno de nosotros y acompañamiento de algunas políticas, hemos logrado.
Bien. Bueno, me pone contento, te mando un abrazo grande, sabes que te aprecio y te quiero un montón, y como te dije, Pavote, elijo creer, 1, 2, 3, acordate del mensaje que te mandé.
Sí, siempre, sí. Pero nunca hay que gritar los goles antes de tiempo.
Yo los grité antes, ¿viste? Te sí, dije bueno, con el Mundial, te dije con Scaloni, te dije con Messi, y te lo dije en los partidos.
Vaya sí, a cualquier cancha de fútbol y grite un gol antes y que no se produzca.
Obviamente, no, pero nunca. Sin quitarle mérito al trabajo de... Porque la verdad que me he tomado el trabajo de escuchar los otros, y a mí en particular, a mí, como te lo dije vía telefónica, me parecía más fuerte o tenía más peso por lo que ha significado esta historia, que no quita que las otras no lo sean, obviamente, con los que ha competido a los caídos por la libertad, pero en materia de históricamente creo que se merecía el Martín Fierro a los caídos por la libertad.
Bueno, a ver, yo creo lo mismo, pero como decía antes, uno nunca sabe cuál es el criterio que va a tener el jurado. Puede ser un jurado conformado todos por especialistas, pero que vayan por el lado más emotivo, que también tenían los otros radiodocumentales, uh-huh, que era hablar del teatro y de los 100 años de radio, y estaba bien también. Claro. Por eso digo que uno ya no podía. Y también hay que decir, y por último, que tampoco en líneas generales Aptra es... como muy permeable a este tipo de historias, creo que se entiende lo que quiero decir, uh-huh, y es más, se inclina más que nada para los otros, por eso digo que lo ganamos mejor, felices, etcétera, etcétera, uh-huh, pero que también podía pasar lo otro, y eso no desmerecía el trabajo realizado, sino que a veces los criterios son otros. Por eso, cuando uno gana el premio hay que agradecer y seguir agradeciendo, y cuando bueno, no te toca entender... Más allá que de uno se puede quedar obviamente sí, triste, que pasa por otro lado. Si vos estás conforme con tu trabajo y el camino, como se dice, bueno, es lindo ganarlo, obviamente, y te puedes quedar mal si no sos el elegido, pero muchas veces hay otras cosas que pasan por otros criterios, ¿no?
Bien, Saúl, te mando un abrazo grande, y bueno, mañana en todo caso estamos ampliando más y charlamos un poco más sobre el tema.